sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este.
Puede que le den numerosas respuestas si le preguntara a varias personas si ellas creen que Jesús verdaderamente gobernará y reinará en esta tierra. Ahora, si usted le pregunta al Dr. Rogers, él le dará un enfático sí.
Lo creo absolutamente. Piensa en eso. ¿Cuántas veces usted ha orado diciendo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra? ¿Cree usted que Jesús nos hubiera enseñado a pedir algo que nunca se haría realidad? ¿Acaso no fue el mismo Señor Jesucristo quien en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Nunca piense que los planes de Jesús se verán frustrados. Lea las profecías en el Antiguo Testamento.
Gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Una parte importantísima de los planes de Dios es que Jesús regrese a la tierra para gobernar y reinar en todo el mundo, desde Jerusalén. Hola, soy Irving Ravelo, y desde nuestros estudios en El Amor que Vale, le enviamos un saludo cordial. Hoy les presentamos el cierre del mensaje, ¿Cómo vivir al borde de la eternidad? Y ahora con nosotros, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Quiero que ponga especial atención en la frase, la ira del Cordero. O en otra frase, el gran día de su ira. Y otra frase más, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Están en Apocalipsis 6, los versos 16 y 17. En cuanto a misericordia, Jesús es el Cordero de Dios, pero también es el Dios de la ira, del juicio y de la justicia. Y parece que hay una batalla entre la misericordia de Dios y la ira de Dios, y las turbulentas aguas de la ira de Dios golpean furiosamente contra la represa de su misericordia. Uno de estos días, esa represa cederá, y el gran día de su ira llegará. ¿Y quién será capaz de mantenerse en pie? Apocalipsis dice que en ese día los hombres desearán morir, buscarán la muerte y no la encontrarán. Lo que conocemos como la muerte en nuestros días será una liberación y nadie podrá esconderse de Dios, aunque se metan en cavernas o se escondan entre las rocas. Durante este tiempo del anticristo y la reglamentación del mundo, nadie que no tenga la marca o el nombre de la bestia grabado en su mano o en su frente podrá comprar o vender. Esa será la manera en que el anticristo controlará las actividades de todo el mundo. Aún en nuestros propios días ya se escucha la frase, mientras las máquinas actúan más como los hombres, más y más los hombres actúan como máquinas. Tercero, Armagedón y la destrucción de la bestia. Vendrá el superhombre de Satanás, el hombre de pecado, la bestia, que dominará y reglamentará a todo el mundo por medio de las finanzas y los milagros. Pero todo esto no es más que el prólogo para la batalla de Armagedón. Veamos Apocalipsis 13, los tres primeros versos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Durante este tiempo, cuando se haga presente este líder mundial durante el período de la tribulación, los demonios invadirán el mundo. Estos espíritus demoníacos influenciarán en los reyes y gobernantes de la tierra para juntarlos y prepararlos para la gran batalla de Armagedón. Busque Apocalipsis 16, desde el verso 13. Juan dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel día, el gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué significa todo esto? Bien, aquí está la bestia, quien prácticamente tiene controlado a todo el mundo y reúne los ejércitos de todos los países en el valle de Megiddo, el valle de Armagedón. Acampan allí, rodeando a la ciudad de Jerusalén. Parecería que llegó la hora final, no solo para la ciudad, sino también para Israel como nación. Su destrucción total parece inminente. Pero entonces sucede algo sorprendente. Veamos Apocalipsis 19, empezando en el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un poquito más adelante, en el verso 19, leemos: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mi amigo, este es el escenario. Aquí está el anticristo con sus ejércitos, listos para hacer la guerra contra el Dios de los cielos. ¡Qué prepotencia y qué vanidad que vemos aquí! Están listos a pelear contra Jesús y sus ejércitos celestiales. Y Jesús viene no por su iglesia, sino con su iglesia, después de los 7 años de tribulación. Y ahí está el anticristo, bravucón, profiriendo maldiciones y blasfemias contra el Altísimo. Parece que la tremenda guerra va a comenzar, y Jesús levanta su mano, dice dos sencillas palabras: ¡caigan muertos! ¡El fin de la guerra! Jesús ha destruido a los ejércitos globales del anticristo con dos palabras: ¡caigan muertos! Se terminó la gran batalla de Armagedón. Cuarto, el milenio y la glorificación del Salvador. Apocalipsis 20, desde el verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Si usted me pregunta si yo verdaderamente creo que Jesús va a reinar y gobernar en esta tierra, escúcheme. Sí, lo creo absolutamente. Piensa en eso. ¿Cuántas veces usted ha orado diciendo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Ahora escúcheme, ¿cree usted que Jesús nos hubiera enseñado a pedir por algo que nunca se haría realidad? ¿Acaso no fue el mismo Señor Jesucristo quien en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Nunca piense que los planes de Jesús se verán frustrados. Lean las profecías en el Antiguo Testamento. Una y otra vez las profecías enseñan que el Mesías, el Hijo de David, reinará desde Jerusalén. Y con todo mi corazón yo creo que así será. Vendrán los 1000 años dorados, cuando el león y el cordero se acostarán juntos, pero el cordero no estará en el estómago del león. Vendrá el tiempo cuando el desierto florecerá como una rosa, y los campos y los árboles aplaudirán, y la tierra estará llena con el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. ¡Qué tiempo extraordinario será ese cuando Cristo gobierne y reine en esta tierra! Quinto, la condenación de los pecadores y el juicio final. Cuando todos estos eventos lleguen a su clímax, habrá el juicio final y la condenación de los pecadores. Leemos en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amiga, amigo, ¿está su nombre inscrito en el libro de la vida? Si no lo está, uno de estos días se encontrará inevitablemente frente al Señor Jesucristo. Usted tiene una cita fija con la Deidad, frente al gran trono blanco, y los muertos resucitados estarán frente a Jesús para ser juzgados. Mientras usted vivía, usted lo maldijo a sus espaldas. Me pregunto si lo maldecirá estando frente a frente. Si usted no tiene al Señor Jesucristo como Salvador, un día lo tendrá, pero como juez. Llegará el día del juicio final, y Dios va a esperar hasta que el final de la historia, cuando Él ponga el punto final a la última palabra del último capítulo del último libro, cuando todas las obras estén completas, cuando su influencia terrenal haya desaparecido, cuando la última oportunidad se haya extinguido, será el juicio final. Sexto, el estado eterno y el destino de las especies. Carlos Darwin habló del origen de las especies. Usted preocúpese más por el destino final de las especies. Busque Apocalipsis 21 desde el verso 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. ¡Ah, cómo me fascina eso! Cuando Noé construyó el arca, probablemente gastó todo lo que tenía. Entró en el arca siendo absolutamente pobre. Pero cuando salió del arca, era dueño del mundo. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero ahora preste atención al contenido del verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando Dios lo creó a usted, lo creó como un ser viviente, un alma viviente. Su alma dejará de existir solo si Dios mismo dejara de existir. Y como esa es una imposibilidad imposible, entonces su alma va a vivir para siempre, eternamente, en alguna parte, ¿no le parece? Si se pregunta a una persona promedio si se irá al cielo, la respuesta seguramente es, espero que sí. Pero el problema es que esa persona no conoce a Jesús, no tiene una relación personal con Él, y si usted piensa que puede ir al cielo sin haber nacido de nuevo, es que ignora dos cosas. Primera, usted ignora cuán pecador es. Y segunda, usted ignora cuán santo es Dios. Hay una sola manera de llegar al cielo, y usted va a pasarla a la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Todo depende de lo que usted haga con el Señor Jesucristo ahora. Hay una hermosa invitación casi al final de la Biblia. Busque Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quiere usted ser salvo o salva? Pues venga. La gente habla acerca de quiénes son los elegidos y quiénes son los no elegidos. Escúcheme atentamente. Si usted está sediento, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera puede venir y beber de esa agua de la vida. ¿Sabe cuál es la última oración que encontramos en la Biblia? Está en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y esta brevísima oración que dijo el anciano apóstol Juan, debe ser su oración, debe ser mi oración, debe ser la oración de todos los creyentes genuinos en todas partes del mundo. Sí, ven, Señor Jesús. Mi corazón anhela y ansía fervientemente la segunda venida de Jesús. El rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Pudiera suceder aún antes de finalizar este programa. Por eso, si usted está sediento espiritualmente, escuche la invitación del Señor. Venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Oro porque cada persona que me está escuchando, hombres, mujeres, niños, niñas, jovencitos y jovencitas, personas adultas y ancianitos, quieran responder positivamente a esta invitación que tiene connotaciones eternas. Si usted quiere hacer una decisión por Cristo ahora mismo, le invito a repetir conmigo una corta oración. Mi oración es solo para guiarle, pero usted ore con sus propias palabras. Querido Dios, soy un pecador y merezco tu juicio, pero me acerco a ti en busca de tu gracia y tu misericordia. Necesito salir de la esclavitud de mi pecado a la libertad de tu perdón. Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme, para perdonarme, para redimirme, si es que confío en ti. Sí, confío total y absolutamente en ti. Y por eso te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Y dame el poder para ser la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti ni de tu palabra. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, su nombre ya está escrito en el libro de vida del Cordero. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual y por eso lo invito para que nos escriba contándonos acerca de su decisión. Su carta será de estímulo y de bendición para nosotros y este es nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales y nos dará también la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
Amigo, amiga, ¿cuándo podemos esperar la segunda venida de Jesús? Hace 2000 años, el apóstol Juan escribió, «El tiempo está cerca». ¿Será que se equivocó? No, el tiempo siempre está cerca. Quizás no sea inmediato, mas siempre es inminente, inaplazable. En cualquier momento, Jesucristo puede regresar. Este instante es el borde de la eternidad. Por ello, entiende y sabe cómo vivir en estos últimos días antes que Cristo Jesús regrese. El pastor Adrian Rogers, en la serie Al borde de la eternidad, le mostrará lo que las profecías bíblicas revelan acerca de los tiempos en que vivimos. Usted obtendrá entendimiento que le dará fe, que le mantendrá firme en un mundo incierto. Encontrará la serie Al borde de la eternidad en elamorquevale.org o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
La Real Academia Española define a un instrumento como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Nuestra misión como instrumentos de Dios es continuar difundiendo la palabra de Dios en su ciudad y alrededor del mundo. Para que esto sea posible, su apoyo financiero es imprescindible, porque al enviarlo, usted se convierte en un instrumento de Dios para cambiar vidas por la eternidad. Como la siguiente.
Desde Chile, Roberto nos escribió, «Yo estaba endurecido y cegado por todas las cosas del mundo. Hoy en día veo la luz en mi vida y cómo Jesús obra en mí y en mi corazón. Doy gracias a Dios por haber entrado a la cárcel, ya que allí le conocí y me entregó su amor eterno y su Espíritu Santo por su gran misericordia». Roberto, qué gozo nos da leer su correspondencia.
Desde Tegucigalpa, Honduras, Glenda nos comparte. Comencé a escucharles cuando estaba viviendo una situación muy difícil en mi hogar. Escuché El Amor que Vale y me ayudó a seguir adelante. Agradezco a Dios por su ministerio. Son de mucha bendición para mi vida. Todos sus mensajes son muy edificantes. Han sido mi compañía en momentos difíciles. Glenda, es un gozo serle de bendición.
Orlando, en Quito, Ecuador, nos compartió. Estuve secuestrado. Durante mi cautiverio, logré afirmar mi relación con Dios. Tuve la oportunidad de tener una radio. Todo lo que leí y escuché me ayudó a fortalecer mi espíritu. Me dio tranquilidad, paciencia, fortaleza. Descubrí que la ley de Cristo es el amor a Dios, al prójimo. Quiero expresar mis agradecimientos a El Amor que Vale. Soy fiel oyente. Doy gracias a Dios que ha puesto en su corazón la idea de evangelizar por todos los medios de comunicación masiva. Ayuda mucho a levantar a muchas personas donde ustedes ni siquiera lo imaginan. Gloria a Dios, Orlando. Muchas gracias por compartirnos su testimonio. Nos gozamos mucho cuando recibimos su correspondencia. Por ello, por favor, escríbanos y háganos saber cómo el Señor Jesús le edifica a través de El Amor que Vale. Y en elamorquevale.org Puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Como siempre, muy contentos de que nos hayas sintonizado en esta nueva emisión de El Amor Que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor Que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.